Hola, bienvenidos a Muchos Libros, Muchos Maestros, una plataforma para comentar, disfrutar, platicar y reflexionar sobre algunas notas importantes de libros mágicos y misteriosos. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 12 de Muchos Libros, Muchos Maestros. Hoy continuaremos con la sexta ley en el libro de Deepak de las siete leyes del éxito. Es la ley número 6 y es la ley del desapego. Quiero comentarles que me ha costado un poco de trabajito esta sexta ley. Y evidentemente no lo podemos brincar. Pero en un inicio le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas. Leí el capítulo, que son 4 o 5 hojas. Y pues nomás no me caía el 20. Y no tanto de caerme el 20 de que pudiera o no pudiera entender lo que Deepak Chopra que está aquí. Sino que no sé cómo decirlo, pero me cuesta mucho trabajo aceptar lo que está diciendo aquí. Digamos que tengo un conflicto interno en aceptar o asimilar o integrar esta sexta ley que se llama la ley del desapego, porque lo que dice para mi estructura mental, mi estructura profesional, mi estructura de trabajo, digamos que se contrapone. Tengo muchos años trabajando en el ámbito empresarial, participando en equipos de trabajo, y pues en este ámbito de equipos de trabajo, de proyectos, de nuevos proyectos, la constante es objetivos, deadlines, presupuestos, sobrepasar las expectativas, sobrepasar los presupuestos. Incluso pues toda la estructura de incentivos económicos está sustentada, como en todas las empresas, pues en no solamente lograr las proyecciones, sino superarlas, ¿no? Ahí es donde vienen los incentivos para prácticamente todo el mundo. Y esta estructura en la cual yo me he desempeñado en los últimos 30, 40 años, una estructura de equipos de trabajo empresarial, pues se contrapone o es difícil integrarla a lo que leí aquí en esta sexta ley de Deepak Chopra. Y ahorita les explico, o conforme lo escuchen entenderán por qué hay ese conflicto. No sé si es un conflicto de intereses personal o es simplemente que mi estructura, mi manera de trabajar en los últimos años y los equipos que me rodean de trabajo, pues no van con lo que está diciendo aquí Deepak Chopra, se contraponen aparentemente. Y hay que entrar, dice mi maestro de astrología, hay que entrar a hilar a la costura delgada, a la costura fina, para entender exactamente a qué se refiere. De cualquier manera, como yo tengo objetivos en mi profesión, en mi actividad, y además soy súper apegado a esos objetivos, súper enfocado a cumplirlos, y el no cumplirlos pues casi está fuera de contexto, fuera de cualquier expectativa. Hay una palabra que se ha puesto muy de moda en el ámbito empresarial: cuando algo no está saliendo, siempre decimos, pues hay que generar estrategias para lograr los objetivos. O sea, si no se está logrando de la manera que la planeaste, pues hay que investigar, idear, entrar a la parte creativa y modificar lo que tengas que modificar, ajustar lo que tengas que ajustar. Pero a final de cuentas, desde el punto de vista empresarial, no existe la posibilidad que digas no vamos a llegar al objetivo. Entonces, desde ese punto de vista ya es para mí como una piedrita en el zapato, como una parte incómoda en la que no me puedo acomodar, no me puedo sentir confortable, cómodo en esa filosofía o desde ese punto de vista. Entonces me costó mucho trabajo, y comentándolo aquí con mi hijo Rafael, me dijo: mira, fíjate que yo te puedo dar una idea, no, no una idea, sino te puedo compartir una experiencia personal que a lo mejor creo que aplica muy bien para este tema, y bueno, en alguna parte de este podcast la voy a insertar, a implementar, a ver si nos lleva a algún lado. Como ustedes saben, estos podcasts no tengo un guión, no hago un script que esté leyendo. Entonces, pues leo el capítulo, el tema que vamos a platicar, trato de asimilarlo, entenderlo, ponerlo en práctica desde mi punto personal, en lo que yo hago día a día, lo que yo veo, siento día a día, porque creo que es la única manera, si no es que es la única manera, en que le puede ser útil a alguien más. Si yo no puedo platicar, comentar algo que yo pueda poner en práctica, pues difícilmente tendría algún sentido comentar esto con la finalidad de que alguien le sea de utilidad cualquiera de estas reflexiones. Entonces, voy a empezar por leer qué dice la ley del desapego y un párrafo o dos de la primera capítulo, del capítulo correspondiente, y luego empezamos a comentar todas las ideas, a ver si ojalá y logre plasmar la idea de una manera clara, concisa, funcional, práctica. Entonces les leo, como siempre, la parte cortita de la ley de desapego, y dice así: en el desapego se basa la sabiduría de la incertidumbre. En la sabiduría de lo incierto se basa la liberación de nuestro pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento pasado. Pues suena bonito a primera instancia, pero sí requiere de leerlo dos, tres veces y empezar a entenderlo. Y por partes, ¿no? El desapego se basa en la sabiduría de la incertidumbre. Esta primera frase de este breve párrafo: en el desapego se basa la sabiduría de la incertidumbre. Básicamente lo que nos está diciendo es que no hay nada escrito. Punto. No hay nada escrito, no hay nada garantizado, no hay nada que podamos dar por descontado o dar por hecho, porque no existe ese estado en el universo, de que nosotros podamos asegurar que algo va a suceder. Y aquí me voy a remontar, como de costumbre, a un recuerdo. En alguna ocasión, ya hace 12, 13 años, estuve yo involucrado en un proyecto de una cantidad bastante importante de dinero, en el que adquiríamos una propiedad, un hotel en Los Cabos. Y bueno, hicimos lo que se llama un análisis de factibilidad, hicimos las proyecciones de tarifa, hicimos las proyecciones de ingresos, gastos, lo que se llama el cash flow. Todo lo que enrola en la factibilidad del negocio, la parte jurídica, la parte de fondeo, la parte comercial, etcétera. Y recuerdo perfectamente una conversación que tuve con una persona que en esos momentos era nuestra directora financiera. Y en su oficina, analizando los números, pues, digo, cuando vas a invertir 15, 20 millones de dólares en un proyecto, pues más te vale que veas todas las ifs and buts, o sea, todos los pros y cons, y que hagas un muy buen estudio que abarque todos los ámbitos para disminuir prácticamente lo más posible el riesgo de esa inversión. Entonces, platicando con la directora financiera y planteándole el proyecto, las razones comerciales, lo que llamamos benchmarking, o sea, que hacemos comparativos con otras empresas en los mismos lugares y cómo les está yendo, etcétera. Una vez que entregamos todo el proyecto y los números, en esa oficina. Recuerdo que me dijo la directora financiera y me dijo, pero a ver, Rafa, ¿tú me garantizas que estos números son los que se van a dar? Y no sé por qué me salió esa parte sarcástica, burlona, obscura, que es una parte de mí. Y le dije, mira, señora directora, en esta vida lo único que viene con garantía son las tostadoras. O sea, si vas a Sambors, compras una tostadora, abres el paquete y viene una garantía. Y si algo no funciona, pues te regresan el dinero. Pero en el mundo de los negocios y sobre todo de los negocios grandes, no hay absolutamente nada garantizado. Entonces, pues tienes que medir los riesgos, tienes que medir tu capacidad de riesgo, tienes que medir una serie de factores que por supuesto no vamos a ver aquí porque esto no es un seminario de negocios ni mucho menos. Pero todo esto viene a colación con la primera frase de la sexta ley. Dice, en el desapego se basa la sabiduría de la incertidumbre. ¿Qué es la sabiduría de la certidumbre? Es entender y saber que existe incertidumbre en todo lo que puede suceder. Y luego continúa. En la sabiduría de lo incierto se basa la liberación de nuestro pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento pasado. Esta segunda frase lo que nos dice es que, bueno, el entender que el futuro es incierto, no importa qué tan seguro y qué tan seguro estemos de que las cosas se van a dar como queremos, siempre va a haber un grado de incertidumbre y esa incertidumbre o ese miedo está sustentado por tus experiencias pasadas. O sea, tú no puedes saber que la lumbre quema si no te quemaste o agarraste un pocillo caliente en la estufa y alguna vez te hiciste una ampolla. O sea, generalmente todo lo que son los condicionamientos del pasado en la mente vienen de experiencias pasadas, cosas que te sucedieron, a lo mejor negocios que hiciste y no te salieron bien, o cosas que estabas seguro que iban a funcionar, aunque no fueran negocios, y no te salieron bien. Entonces, son las primeras dos ideas de lo que entiendo de esta ley. Como les dije, se me complicó bastante y ahorita voy a ahondar más por qué se me complicó. Y luego ya las reflexiones. Dice aquí, el campo de todas las posibilidades, nos rendimos a la mente creativa que organiza la danza del universo. El campo de todas las posibilidades, nos rendimos a la mente creativa que organiza la danza del universo. Esto quiere decir que cuando hay una incertidumbre, estamos abiertos a todas las posibilidades en el universo, a que surjan posibilidades, oportunidades que ni siquiera habíamos pensado o imaginado, y a eso le llama él la danza del universo. Dipa, como siempre, primero viene la ley, que es lo que te acabo de leer, y que vamos a tratar de ahondar y de encontrar qué dicen estas palabras tan, tan, tan rebuscadas, por lo menos para mí. Me resulta bien complejo este texto, complejo de analizar, de desglosar, de despedazar, de saborear. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en él, hasta donde nos permite el entendimiento. Y antes de entrar en las explicaciones de esta ley, Deepak lee, como siempre, un pequeño párrafo que él escoge del Upanishad, que son las escrituras sagradas hindú. Y aquí dice ese pequeño párrafo del Upanishad, dice, como dos pájaros dorados encaramados en el mismo árbol, como íntimos amigos, el ego y el ser viven en el mismo cuerpo. El primero, o sea, el ego, come lo dulce y lo agrio de las frutas del árbol de la vida, mientras que el otro, el ser, observa con desapego. Esa es una frase del Upanishad que evidentemente está relacionado y lo escogió Deepak porque está relacionado con esta ley. Aquí, la verdad está bonito, como dos pájaros encaramados en un mismo árbol, como íntimos amigos, el ego y el ser viven en el mismo cuerpo. O sea, nosotros en nuestro ser completo, en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, en el mismo lugar convivimos, cohabitamos el ego y el ser. En nuestra mente, en nuestro espíritu, habitan ambos simultáneamente como dos pájaros encaramados en la misma rama. Y nos preguntaríamos, ¿quién es el ego y quién es el ser? Y creo que la respuesta es fácil. El ser es quien soy en mi verdadera naturaleza más profunda. O sea, el ser, el yo superior, soy yo en mi naturaleza más profunda. ¿Quién es el ego? El ego es eso que creo que soy. O sea, el ego es, yo creo que soy doctor, yo creo que soy un gurú, yo creo que soy un maestro, yo creo que soy una persona muy importante, yo creo que soy exitoso, o yo creo que soy un fracaso. Cualquiera de las dos posturas es el ego. El ego es el que se siente exitoso o el ego es el que se siente fracasado. El verdadero ser, la verdadera naturaleza, no puede sentirse ni exitoso ni fracasado. Simplemente observa con desapego. Eso es lo que dice el Upanishad. Palabras muy sabias, ¿no? Y les leo lo que dice del desapego ya como entrando ya en la carnita de la ley. Deepak Chopra, se los leo y después entro en algunas reflexiones. Y dice Deepak Chopra, la sexta ley espiritual del éxito es la ley del desapego. La ley del desapego dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, tienes que renunciar a tu apego a ella. Y lo repito, la ley del desapego dice que para adquirir cualquier cosa en este universo físico, tienes que renunciar a tu apego a ella. Y ahí en ese momento es cuando entré yo en shock, porque dije, bueno, pues yo quiero cumplir con los presupuestos en mi trabajo y tengo que cumplir y voy a cumplir a ver cómo le hago, ¿no? Y aquí dice lo contrario, dice que para que puedas adquirirlo tienes que desapegarte de esa idea. ¿Dónde entra la confusión y dónde está lo difícil? Bueno, digamos que la explicación que viene aquí a continuación dice, esto no quiere decir que renuncies a la intención de crear tu deseo, ni a la intención ni al deseo, sino que renuncias al apego al resultado. Y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas porque dices, bueno, yo quiero que mi negocio fructifique y me deje un rango de utilidades, un retorno de inversión razonable. Pues eso es lo que cualquier persona esperaría, cualquier persona, cualquier empresario, cualquier jefe, cualquier director, no puede esperar o desear nada menos que cumplir con el objetivo. Entonces, ¿cómo podría yo desapegarme de ese objetivo? ¿Cómo podría yo decir, pues me da igual si lo alcanzo o no lo alcanzo? Y la parte fina, el hilado fino, donde hay una delgadicisísima línea, es en entender que una cosa es el deseo y el objetivo, y otra cosa diferente es el apego. El apego viene del miedo de perder y del miedo de no lograr. Cuando tú tienes apego a algo, es porque tienes miedo. Si tú estás apegado a una relación y tienes un gran apego a una relación, sobre todo de pareja, que redunda en celos, en reyertas, en problemas, etcétera, pasionales, ese apego a tu pareja, esa obsesión, esos celos, vienen de la inseguridad, vienen del miedo. Entonces, como principio básico, pues hace toda la lógica. Si tú estás apegado a un resultado, automáticamente estás dentro del ámbito del miedo y de la inseguridad. Y mientras tú estés navegando y vibrando en el ámbito del miedo, pues el resultado más difícilmente se dará, ¿no? Esa sería la primera digamos que metemos nos arremangamos nos levantamos la manga de la camisa y metemos el brazo al pozo y tratamos de encontrar en el lodo, en lo oscuro, una perla, y encontramos una perlita y la sacamos y decimos, ah, mira, dentro de esta enseñanza encontré una perla, ¿no? Entonces, esa sería la primera perla, ¿no? Si tú estás apegado a una relación o a un resultado determinado, estás permanentemente vibrando en el miedo y en la inseguridad, lo cual automáticamente te aleja de obtener el resultado correcto. Esa sería la primera reflexión que podría yo entender aquí. Luego dice, en el momento que renuncias a tu apego al resultado, cualquier cosa que quieras puedes adquirirla a través del desapego. También un poquito difícil de entender, ¿no? En el momento que renuncias a tu apego al resultado, combinado con tu intención en un punto fijo con el desapego. Wow, está muy rebuscado. Aquí dice, renuncia a tu apego, no al deseo. Entonces, ¿cuál sería? Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto. ¿Cuál sería renuncia a tu apego y no al deseo? Bueno, pues un ejemplo folclórico, un poco tonto sería, yo compro un boleto de lotería y pues tengo el deseo de sacármelo. Si no, no lo compraría. Yo no me gastaría 20, 50 o 500 pesos en un boleto de lotería si no tuviera un gran deseo de sacarme la lotería. Sin embargo, en este caso, la mayoría de las veces, pues no estoy apegado al resultado. ¿Por qué no estoy apegado al resultado? Porque sé que es difícil que me la vaya a sacar, por un lado. Y por otro lado, si voy al día del sorteo a la lista y no me la saqué, digo, ah, bueno, pues para la próxima. ¿Qué quiere decir? Que no estaba, que mi felicidad y mi estado de ánimo y todo mi trabajo no estaban enfocados en que me la tenía que sacar sí o sí, ¿no? Sino que simplemente pues lo tomo como un juego y no estoy apegado al resultado. Si esta reflexión no nos dice nada, recuerdo el tema de la regresando y que lo vimos el cabalista y la historia del caballo, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante algo cuando no es el resultado que esperabas? O sea, ¿de qué manera reaccionas ante cualquier situación cuando esa situación no es lo que tú deseabas y no es lo que esperabas y no es lo que te imaginaste y no es el presupuesto que hiciste y no es la proyección que hiciste y no es el resultado que hiciste, ¿no? Y los que vieron en alguno de los pasados capítulos que pudieron escuchar la fábula del cabalista, la resumo en un minuto. Un cabalista y su hijo vivían en la montaña, en una aldea, y tenían un caballo que pues les ayudaba con todas las labores fuertes como el arado, jalaba la carreta para los suministros, etc. Un día el caballo se escapa y los vecinos vienen a mostrar su, entre comillas, apoyo, lástima por el cabalista y le dicen, oye, qué mala suerte, bueno, que se te escapó tu único caballo, que era el que te hacía todo el trabajo pesado. Y el cabalista le respondió, pues la verdad no sé si eso sea malo o sea bueno, lo único que sé es que el caballo se escapó. Pasan un par de días, el caballo regresa con otros cinco caballos que se encontró por ahí en el bosque, y pues corre el hijo, cierra la caballeriza, y vienen los vecinos corriendo y dicen, oye, qué buena suerte tienes, man. Se te había escapado tu único caballo y regresa con cinco caballos más, ahora tienes seis caballos, eres un hombre rico, qué barbaridad, qué buena suerte. Y el cabalista les contesta, pues yo no sé si eso sea bueno o sea malo, lo único que sé es que ahora tengo cinco caballos. Esa era la reacción del cabalista, o sea, no tenía apego al resultado. Y su hijo, tratando de domar uno de los nuevos caballos, se cae, se fractura una pierna y queda pues ahí con la pierna enyesada, sin poder trabajar. Y nuevamente llegan los vecinos y le dicen al cabalista, oye, qué mala suerte tienes, fíjate, tu único hijo ahora no puede ni montar los caballos ni ayudarte con la granja. Qué mala suerte tienes. Y la respuesta era la misma. ¿Cómo enfrentaba el cabalista esa nueva situación de que el hijo se fracturó y ya no podía trabajar? Él respondió, yo no sé si eso sea bueno o sea malo. Lo único que sé es que ahora mi hijo tiene la pierna fracturada. Se van los vecinos, pasan un par de semanas, estalla la guerra cerca de la aldea y vienen los militares y se llevan a los hijos jóvenes de todos los vecinos ahí que los rodeaban. Y obviamente tristes y apesadumbrados vienen todos los vecinos y le dicen, qué buena suerte tienes. Vino el ejército y se llevó a nuestros hijos y tú en cambio, como tu hijo tenía la pierna fracturada, aquí lo tienes sano y salvo. Qué buena suerte tienes. Y la respuesta, una vez más, ante la buena fortuna o ante la mala fortuna, sigue siendo la misma. El cabalista dijo, yo no sé si esto es bueno o es malo, sin embargo, sé que mi hijo no se lo llevaron. Entonces, esta fábula del cabalista pues expresa de manera clara cómo cada vez que había una buena o que había una mala noticia, pues la respuesta es que el futuro es incierto, el resultado no es algo a lo que te puedas aferrar y que pierdas la tranquilidad, que pierdas la paz mental, que te angusties y que finalmente termines con situaciones de depresión, con situaciones de conflicto mental, dejas de dormir, vienen todas esas, cuando no hay la aceptación de la realidad, vienen todas esas secuelas. Primero psicológicas, después fisiológicas, falta de sueño, mala alimentación, etcétera. Y es donde se nos empieza a complicar todo, terminando en manifestarse en enfermedades, etcétera, ¿no? Pero les comenté que cuando estábamos viendo esta ley del desapego al resultado, les comenté que le comenté yo a mi hijo, le digo, de verdad que se me está dificultando mucho, 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 mucho. Cómo entender, cómo explicar, pero más que todo, cómo aceptar esta ley. O sea, cómo acepto que es real o cómo logro tragarme esta enseñanza con mi formación empresarial de objetivos, de vamos, 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 sí podemos, sí lo logramos, sí esto, sí lo otro. Recuerdo a los aficionados del fútbol. Y las tragedias cuando pierde el América o pierde el Guadalajara o perdió la selección mexicana, o sea, de qué forma tan fuerte nos apegamos al resultado que cuando el resultado no es el que esperamos, entramos en conflicto, en depresión, en enojo, y ustedes ven que termina un partido y los hinchas se agarran a garrotazos y a pedradas afuera del estadio, ¿no? Eso es estar apegado al resultado. Esa es la parte que nos dice aquí Deepak que tú tienes que tener muy fuerte tu deseo, muy claro tu objetivo y debes de esforzarte y trabajar de manera ordenada en el objetivo, de manera propositiva. Pero el resultado, al final de cuentas, no depende de ti, depende de un montón de factores, incluyendo factores externos. Tú puedes poner un negocio, el negocio va bien, viene el COVID y de pronto ya no va bien. Y punto. Esa es una realidad, ¿no? Y ahí es donde viene la frustración, el enojo, la depresión, etc. Entonces, básicamente el no estar apegado al resultado tiene que ver con la reacción que tú tienes y el efecto que esa reacción tiene en ti. No es que dejes de luchar, no es que dejes de trabajar, no está diciendo que dejes de generar estrategias para llegar a tu objetivo, simplemente que te desapegues emocionalmente del resultado. Eso es lo que nos está diciendo Deepak. Y aún así, creo que hasta el momento, ya después de haberlo explicado y después de haberlo entendido, me sigue costando trabajito la ley. O sea, me trae una cosa tragada aquí entre el corazón y el pecho. A lo mejor por algunas circunstancias en este momento de algunos proyectos en los que estoy colaborando que se han complicado mucho. Y me cuesta mucho trabajo. No entender que me debo desapegar, sino que siento que si me desapego no estoy siendo responsable, siento que si me desapego no estoy siendo profesional, siento que si me desapego podría entender como que me estoy dando por vencido y esa no es la idea, ¿no? Y sin embargo me sigue costando trabajo tragarla, ¿no? Y en ese momento me decía mi hijo, mira, te voy a contar, bueno, no contar porque yo conozco parte de la historia, pero bueno, él empezó mi hijo con un negocio ya hace un año o más, y es un negocio en el que invirtió una cantidad importante de dinero. Precisamente venía ahí está la historia del cabalista, precisamente venía de hacer un muy buen negocio. Hizo un negocio, una oportunidad que le salió y le fue muy bien, generó una cantidad importante de dinero, compró un negocio y le salió la oportunidad de comprar un segundo negocio casi una tras de otra. Y bueno, incluso requirió algún financiamiento, etcétera. Y se le hizo una muy buena idea, se puso a trabajar creativo, rentó un local, compró equipo, entró en la parte creativa de decorarlo, de escoger el mármol, de escoger los pisos, de escoger el nombre, hacer el logotipo, hacer un menú, etcétera, porque era una cafetería. Y bueno, pues se tardó meses. Y cuando tú estás en esa parte de un proyecto, la verdad es que es una parte muy agradable. Es muy agradable porque estás en el entusiasmo, estás en el voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me va a ir súper bien. Mira qué bonito quedó el logotipo, mira qué buen nombre le puse, mira qué padre quedó el counter, ¿cómo se llama? El mostrador, y etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente, pues invitas a tus amigos, a tu papá, a tu familia que lo vean. Todo el mundo te felicita porque es un negocio padrísimo y porque te va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Y de pronto, por varias circunstancias, una de ellas es la situación actual, el COVID, la depresión, el desempleo, la falta de dinero en la gente, etcétera, pues el negocio no jala y no jala y no jala y no jala. Y pues trabajan todo el día, le echan todas las ganas, cambian el menú y a veces sale para pagar la renta, a veces tienen que completar, y pasan meses y meses y meses en los que ellos, como pareja, dedican una cantidad de tiempo importante en estar atendiendo el negocio, en estar haciendo los cambios que consideran para lograr el objetivo, que es que el negocio sea exitoso. Y siguen pasando los meses y les empieza a generar deudas, les empieza a generar pasivos, empiezan a sacar de otro negocio para meterle a este negocio. Y ahí empieza el tema del apego, ¿no? Ese es el ejemplo clásico y gracias a mi hijo que me trajo esta experiencia para compartirla. Allí empieza el apego de que pues tiene que funcionar y tiene que funcionar y tiene que funcionar. Pero ves los números y no está funcionando, y el siguiente mes ves los números y no está funcionando, y ves la situación que no se ve que vaya a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Se empiezan a acumular algunas deudas, etcétera. Y no una, ni dos, ni tres, varias veces en alguna cena, en algún cafecito, platicamos con mi hijo, con su esposa, con su pareja. Y bueno, pues echándole ganas, echándole ánimo, y échenle ganas, y échenle esto, y échenle lo otro. Y de pronto, los que estamos fuera, empezamos a verlos desde fuera y decimos, bueno, pues a lo mejor este no es el modelo de negocio adecuado, a lo mejor el lugar no fue el adecuado, a lo mejor el momento no es el adecuado, y a lo mejor no va a funcionar. O sea, existe la posibilidad de que pues, no vas a seguir endrogándote con pagar la renta y endeudándote y atrasándote con otros compromisos, porque te aferras y te aferras y te aferras y te empecinas de que sí va a funcionar. Esa parte es lo que aquí Deepak, o por lo menos es lo que yo entiendo, se refiere al apego. Y precisamente el día que yo le dije a Rafa que no entendía y que no me podía tragar este capítulo 6 de Deepak, me dijo, mira, te voy a contar una cosa rápida. Fíjate que platicamos con mi pareja y decidimos que íbamos a regresar el local, íbamos a vender el equipo, íbamos a recuperar pues lo que pudiéramos de la inversión y pues a, como dicen, absorber, a tragarse la pérdida, ¿no? O sea, ya perdí aquí X cantidad de tiempo y X cantidad de dinero, y bueno, pues asumo mi pérdida, recupero lo que puedo, desapasivo pago algunas de mis deudas y pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y cuando me lo dijo, le digo, porque yo sabía que tenían mucha ilusión y tenían muchos deseos y estaban muy orgullosos del proyecto. Y ahí es donde viene el tema del apego, ¿no? Porque ¿por qué estás orgulloso de algo? Pues, el orgullo es una parte del ego. O sea, no es tu ser el que está feliz, es tu ego el que está feliz. Estás orgulloso de enseñarle a tus amigos, a tus familiares, a quien sea, que eres exitoso. Y el cerrar tu negocio, de alguna manera, pues te tienes que amarrar los calzones y decir, ¿saben qué, chavos? No pude, no funcionó y lo voy a cerrar, ¿no? Eso, ese enfrentar el qué dirán, el qué opinará mi papá, qué opinará mi compadre, qué opinará mi ex o qué opinará la gente de que cambié de opinión o vi que no era el curso correcto y cerré mi negocio. Esa capacidad y ese valor de tomar la decisión correcta, eso es lo que Deepak, entiendo yo, quiere decir con esta ley del desapego. Y él me decía, cuando vino a verme y me dijo que había cerrado su negocio, me dice, mira, yo creí que me iba a costar muchísimo trabajo vender el equipo, incluso tenía por ahí una cafetera carísima, costaba casi 50 mil pesos. Y yo dije, no, hombre, para recuperar y vender ese equipo va a ser muy difícil o me va a tomar mucho tiempo. Y la verdad, las cosas que cuando ellos tomaron la decisión y se desapegaron del resultado y vieron que la realidad era esa, que no estaba funcionando y que no tenía caso seguir echándole dinero al bueno o al malo, cuando tomaron esa decisión, automáticamente el universo se empezó a mover y increíblemente a las 24 horas llegó una persona y le dijo, ¿cuánto cuesta la cafetera? Tanto, aquí está el dinero. Y al otro día regresó por el molino y después empezaron a vender otras partes, pagaron unas deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la experiencia que me comentó él, dice, es que sabes qué, me quité un peso de los hombros y una congoja y un desgaste emocional de que no está funcionando y no está funcionando, etcétera. Y me estoy dedicando, me queda más tiempo para otra actividad que tiene y esa otra actividad la está realizando de manera fluida. Y en lugar de estarse endeudando, pues está recuperando poco a poco y está entrando al día en sus pasivos y sus deudas y sus tarjetas, etcétera, ¿no? Otra vez, ¿cuál es la parte difícil para mí de esta ley? Es mi formación o mi estructura anquilosada que tengo en mi subconsciente. Ese arquetipo de que tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Y ahora recuerdo, incluso a nivel empresarial, de varios proyectos que no funcionaron y no funcionaron y no funcionaron y los dejamos y perdimos ahí alguna X cantidad de dinero y nos dedicamos a otros negocios que nos dejaron mucho más dinero cuando nuestra mente estuvo libre, nuestro tiempo estuvo libre y nos dedicamos a las nuevas oportunidades. Pues recuperamos prácticamente todo lo que habíamos perdido y nos movimos adelante y la empresa donde yo trabajo es una empresa súper exitosa, es un grupo súper ágil, porque simplemente le das vuelta a la hoja, o sea, algo no funcionó, bueno, pues next. Esa parte a nivel empresarial, a mí a nivel personal me cuesta mucho trabajo hasta el día de hoy. Entiendo en teoría. Todo lo que dice aquí la ley, todo lo que dice el libro, entiendo parte, incluso cuando estoy hablando, como que me estoy explicando a mí mismo de qué forma tengo que desapegarme del resultado y próximamente tengo que tomar un par de decisiones acerca de algunos proyectos en el futuro mediato y mediano. Y bueno, creo que voy a hacer uso de esta ley y desapegarme al resultado, y bueno, es lo que es, ¿no? Lo que platicamos en el capítulo pasado, ¿no? ¿Dónde está el pastel? En el piso. ¿Cómo está el pastel? Hecho calabaza. ¿Qué hago al respecto? Puedo tirarme a llorar, puedo enojarme y empezar a romper y aventar mesas y sillas, puedo empezar a vituperar y echarme contra todos, o simplemente levanto el pastel y les digo, así partimos el pastel en la familia, vamos todos a bailar y a divertirnos, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas las cosas? Aquí no habla de cómo tomas las cosas, sino habla de estar consciente del desapego al resultado final, que bajo ninguna manera implica que dejes de esforzarte o que tengas planes y deseos claros. No tiene nada de malo tener deseos. Es fundamental tener un profundo deseo de algo y después tener claro cómo lo vamos a lograr y después ponernos a trabajar en cómo lo vamos a lograr. Una vez habiendo compartido, les leo algunas pequeñas líneas que subrayé de esta letra, de este libro. Y dice aquí Deepak Chopra, dice, el apego está basado en el miedo y la inseguridad. Y la necesidad de seguridad se basa en el desconocimiento de tu verdadero ser. El ser es la fuente de riqueza, abundancia, de cualquier cosa que deseas en el mundo físico. Habla un poquito aquí el tema del ego. Dice, todo lo demás, los coches, casas, cheques, dinero, ropa, aviones, son solo símbolos. Los símbolos son transitorios, son perecederos, van y vienen. Al desear estos símbolos, nos estamos conformando con el mapa en vez del territorio. Hay otra nota aquí también bonita de Dipa que dice, la gente está buscando constantemente seguridad. Esta parte está bonita, interesante, y les puedo asegurar por experiencia, tengo 66 años, que tiene toda la verdad del mundo incluida en este párrafo. Y dice así, la gente está buscando constantemente seguridad, y esa búsqueda de seguridad es en realidad algo efímero. Hasta el apego al dinero es un signo de seguridad. Tú podrías decir, cuando tenga X millones, entonces estaré seguro. Entonces seré económicamente independiente y me jubilaré. Y haré todas las cosas que quiero hacer. Sin embargo, la verdad de las cosas es que esto nunca sucede. Jamás sucede. Aquellos que buscan seguridad la persiguen toda la vida sin encontrarla nunca, pues se evade y es efímera. La seguridad nunca se puede obtener solamente con el dinero. Esta parte de la seguridad, la verdad que tiene la seguridad la buscamos todos, obviamente, ¿no? Queremos tener una casa, queremos tener un ahorro en el banco, queremos tener un seguro de vida, todo lo que implica la seguridad económica y la seguridad en nuestra casa, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy cierto es que, y lo puedo decir por experiencia, tú dices, me jubilo y ya tengo una seguridad, y después te das cuenta que esa cantidad no es suficiente y buscas otra seguridad, tratas de ahorrar y dices, bueno, pues si llego a juntar o a tener un guardadito y un colchoncito de XXX pesos, ya voy a estar seguro porque pues cualquier cosa ahí tengo. Y te pasas 2, 3, 4, 5 años o más, y cuando llegas a tener ese XXX guardadito, el primer pensamiento que llega, bueno, pues eso nomás me va a durar para 6 meses, ¿y qué voy a hacer después de 6 meses? Y si ese guardadito lo triplicas, pues vas a llegar a la misma situación, es decir, pues eso me va a durar un año, año y medio, y después ¿qué voy a hacer? Lo que nos está diciendo ahí es que esa seguridad nunca va a llegar. Esa seguridad solamente llega con la confianza en el ser, con la confianza en el Padre, con la confianza en la providencia, con la confianza de que las cosas de una o de otra manera se van a solucionar, y esa confianza tiene que estar sustentada, por supuesto, con tus acciones, con tu proceder, con tus planes, con tu esfuerzo. Yo puse una nota aquí. Para cerrar, y hablando del tema de la seguridad, puse una nota aquí que escuché en una de las clases de una clase de cábala, de cuánto es suficiente, cuánto es mucho, cuánto es poco en términos de seguridad. Y decía el maestro en su sesión, decía, ¿qué contiene más, una hoja en blanco o una con un texto amplio. Un texto, una hoja que tiene 50, 100 o 200 palabras, o una hoja en blanco. Y la respuesta, normalmente uno se va por una hoja que tiene muchas palabras, es la que contiene más. Y él siempre decía, no, la hoja en blanco es la que contiene más porque es 100% potencialidad. O sea, cuando tú el futuro te das cuenta que es incierto, que no está escrito, que no está lleno, que no está definido, que no es seguro, pero al mismo tiempo tienes confianza, esa hoja en blanco, esa pared en blanco o ese futuro se convierte en un potencial de oportunidades. O sea, pueden surgir mil oportunidades después de que cerraste tu changarro. Mil. Te puedes ir a trabajar a Estados Unidos, te puedes dedicar a otro negocio, te pueden ofrecer una buena chamba, se te puede ocurrir algo que te va a generar un buen negocio. Simplemente el pensar que el futuro no está hecho y que el futuro es incierto y que no estás apegado a un futuro escrito en tres líneas o en cinco líneas, en ese momento se abre la bienaventuranza, en ese momento es emocionante vivir. En ese momento dices, wow, qué padre es la vida, tengo todo el futuro por delante y puedo hacer 10 veces lo que el negocio que acabo de cerrar de diferente manera, en diferentes lugares, de diferente forma. Entonces, esa parte es la que es bonita de esta anécdota de la hoja en blanco, ¿no? El futuro, cuando es incierto, es una hoja en blanco y al ser el futuro una hoja en blanco, en la que sabes que nada es seguro y que todo es incierto, quiere decir que tienes una infinita posibilidad de oportunidades. Eso es lo que encapsula y cierra la sexta ley, que es la ley del desapego. Y leo la última parte aquí. Dice, el campo puede organizar una infinidad de eventos de espacio y tiempo para lograr el resultado de la intención, pero al apegarte a tu intención se encierra dentro de un estado mental rígido y pierde fluidez. La creatividad y la espontaneidad son inherentes al campo. Él está hablando del campo de la potencialidad pura. Entonces, cuando tienes un futuro fijo, estático, inamovible, en el que dices eso tiene que ser, automáticamente quedes fijo solamente a esa posibilidad y te desprendes, te separas de ese campo de infinitas posibilidades y de infinitas oportunidades. Dice Deepak, la ley del desapego no interfiere con la ley de la intención y el deseo, siempre y cuando establezcas tus metas. Necesitas tener la intención de ir en determinada dirección y una meta. Sin embargo, entre el punto A y el punto B hay un factor de incertidumbre y de posibilidades infinitas. Yo creo que aquí lo dice todo, ¿no? Entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es el punto A? Pues voy a hacer un negocio, rento un local, compro un equipo, hago una marca, me pongo a trabajar y a vender. Ese es el punto A, ¿no? ¿Cuál es el punto B? Pues voy a ganar un montón de dinero. Entonces, entre el punto A y el punto B siempre existe la incertidumbre. No es seguro de que eso va a suceder. No te apegues al resultado. No sé qué suena por aquí fuerte, pero bueno. Entonces, cuando no estamos apegados, entramos en ese estado de alerta que es estar preparado en el presente, en el campo de lo incierto. Esto te permite ver la oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Está dentro de cada uno de los problemas que tienes en tu vida. Fíjense lo que dice aquí. ¿Qué es una oportunidad? Y la respuesta, las oportunidades están dentro de cada uno de los problemas que tienes en tu vida. Eso está mega profundo. O sea, durísimo. Las oportunidades están dentro de los problemas que tienes en tu vida. Cada problema que tienes en tu vida es la semilla de una oportunidad para que obtengas un beneficio mayor. Si percibes esto, te abres a una inmensa gama de posibilidades. Puedes ver que cada problema que tienes en tu vida es sin duda una oportunidad para obtener un beneficio mayor. Te debes de mantener alerta a las oportunidades basándote en la sabiduría de lo incierto. Y luego dice aquí para cerrar, a este resultado se llama a menudo buena suerte. Buena suerte no es otra cosa que la preparación y la oportunidad juntos. Nos preparamos y estamos atentos a las posibilidades. Y aquí en algún lugar decía algo importante. Cuando te aferras a un problema o te aferras a un resultado, cuando forzas la solución a un problema, o sea que a fuerza tiene que ser ese el resultado, generalmente terminas creando otro problema. Eso es lo que nos dice aquí Deepak. O sea, cuando tú no tomas conciencia de ese apego, de ese aferramiento a ese resultado final, porque no puedes permitir que no sea otro el resultado final, y te aferras, te obsesionas, entras en la necedad de que ese tiene que ser el resultado, generalmente cuando haces eso terminas generando otro problema. O sea, ya no es nada más el problema que tienes, sino que por ese aferramiento terminas generando otro problema, porque puedes decir, bueno, esto no resulta, pues voy a pedir otros 300 mil pesos prestados, ¿no? Y entonces, menudo problema, ya no tienes un problema, ya tienes dos problemas. Eso es importante, entenderlo. Para cerrar, siempre Deepak nos da la receta de cocina 1, 2 y 3. ¿Cómo aplicar la ley del desapego? 1. Hoy me comprometeré a no tener apego. Me permitiré y permitiré a aquellos alrededor mío la libertad de ser como son. No impondré con rigidez mi idea de cómo deben de ser las cosas. No forzaré soluciones a los problemas para no crear más problemas. Participaré en todo con total desapego. 2. Hoy incluiré lo incierto como uno de los ingredientes esenciales de mi experiencia. Hoy incluiré lo incierto como uno de los ingredientes esenciales a mi experiencia. Y aquí me voy a permitir insertar una de las famosas frases célebres de un socio que tengo de negocios. Y siempre me dice, Rafa, una vez que entras a una junta, nunca sabes para dónde se va a ir para dónde va a seguir el resultado, ¿no? Una vez que juntas a 5 o 10 gentes en una reunión importante, pues pueden surgir nuevas ideas, diferentes ideas, se puede cancelar el proyecto o puede hacerse más grande. Eso está aquí incluido en hoy incluiré lo incierto como uno de los ingredientes esenciales de mi experiencia. Esto es profundo, ¿eh? La verdad es profundo. O sea, lo incierto es, oye, voy a chambear, sé qué quiero hacer, sé cuánto necesito, sé cómo lo debo hacer. Pero qué va a suceder no depende de mí, depende del universo y de muchos factores externos. Y la 3, penetraré en el campo de todas las posibilidades y anticiparé la emoción que puede ocurrir cuando me mantengo abierto a una infinidad de elecciones. Esa es el 1, 2, 3 clásico de Deepak en este hermoso, profundo y a veces complejo librito. Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Y pues nos queda una, solamente una ley para el próximo capítulo. Se llama la ley del Dharma o propósito en la vida. Le voy a dar una leidita y con mucho gusto el próximo sábado aquí nos vemos para los que quieran ver en qué termina la séptima ley de este librito. No tengo idea, no sé, no tengo idea de cuál sería el siguiente material una vez de que terminemos este libro. Vamos a empezar a hojear por ahí algunas cosas, a ver qué se nos ocurre. Algo que sea divertido, que no sea muy aburrido, o sea, algo que sea práctico, algo que nos haga pasar un buen rato, porque como dijimos, esto nunca va a ser un curso, nunca va a ser una lección, pero sí pláticas que nos mantengan divertidos, ocupados y que al final de cuentas pues podamos sacar alguna reflexión o algo que nos sirva en un futuro. Solamente para todos, ya estamos en Amazon Music. Nos pueden buscar en Amazon Music, en Spotify, en
Apple Podcast,
Apple Podcast,
Google Podcast.
Google Podcast. Y por qué no, en un futuro empezaremos a abrir nuestro canal de YouTube, y empezaremos poco a poco a subir esto. Por el momento, estamos haciendo esto como part-time, solamente como aficionados. La verdad es que tanto mi hijo como yo nos dedicamos a muchas otras cosas y muchas otras actividades, y solamente dedicamos un ratito a la semana para esto, razón por la cual el sábado pasado no grabamos. Pero a los que nos siguen, incluso hoy en la mañana me dijeron: "Oye, no grabaste el sábado pasado". Muchísimas gracias a esos seguidores asiduos que nos leen. Hubo otra seguidora que me dijo: "Tiene que grabar el sábado porque el domingo en la tarde me sirvo una copita de vino y pongo el podcast". Entonces, espero que disfruten mucho su copita de vino, o que disfruten ese trayecto al trabajo y nos puedan escuchar y nos puedan recomendar. De verdad, de corazón, espero que les haya gustado y que les deje algo que les permita sentirse mejores. Muchas gracias a quien muchos libros y muchos maestros. Recuerden que subimos el link a Facebook y a Instagram. Solamente subimos el link, no estamos publicando nada, no estamos subiendo fotos ni artículos todavía, por las razones que ya mencioné. Pero ahí pueden ponerle la alerta, el like, para que cuando subamos un nuevo link les dé la alerta. Suscríbanse, compártanos, compártanlo con los amigos. Muchas gracias, hasta luego.